Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. Un saludo especial en esta mañana de miércoles 11 de junio para la isla de La Palma, donde espero que me estén oyendo sin necesidad de transistor a pilas, después de un nuevo apagón, esta vez total, en toda la isla. Como si de un país tercermundista se tratara, oiga. Los indianos llegados de Cuba parece que se traen también los cortes energéticos desde las Antillas, y perdonen la broma porque ya sé que no tiene ninguna gracia. Ahí se quedaron ayer los ordenadores colgados con lo que usted estuviese escribiendo en ese momento, los ascensores parados con las personas que estuvieran dentro en ese instante, los negocios sin nada que ofrecer, las neveras sin poder enfriar, los semáforos apagados, una isla entera parada por el enésimo corte eléctrico que han tenido que soportar los palmeros. No se ponen de acuerdo ahora mismo si es el cuarto o el quinto en este último mes, o de lo que llevamos del mes de junio, desde hace un mes, porque hubo uno ya también que afectó a 20.000 personas el pasado 8 de mayo, y ha habido varios más. Hace mes y medio se produjo un apagón en toda España, del que el gobierno estatal aún no ha dado una explicación. Lo están estudiando. Pero en La Palma tenemos muy claro lo que ocurre. Las infraestructuras que generan la electricidad en la isla no están a la altura de la demanda de luz. Así de simple. La central de Los Guinchos, donde se produjo la avería, tiene más de 50 años y los fallos y averías han provocado ya al menos pues 4 cortes de luz, como les digo, en un mes. Uno de ellos dejó sin luz, ese del 8 de mayo, 20.000 abonados. Y ahora el cero total. Ante esta situación, pues me encantaría contarles que las instituciones toman cartas en el asunto, con medidas resolutivas, pero nos tememos que esto va a ser más de lo mismo. La Palma no está en los planes de refuerzo del sistema eléctrico que prepara el gobierno de Canarias, que se incluye a Tenerife, a Gran Canaria y a Fuerteventura. Endesa hace lo que suele, guardar silencio. Así que no se observa ninguna acción rápida y contundente para garantizar el suministro sin sustos en la isla. El propio gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Energía, reconoce que los sistemas de los equipos de generación de Los Guinchos están obsoletos. Bien, ya sabemos todos cuál es el problema. ¿Y qué hacemos? Pues disculpen mi pesimismo, pero no demasiado, Las multas a la compañía suministradora no han servido de mucho. Si hasta hubo que devolver las que se impusieron en su momento porque se presentaron fuera de plazo. Hay que recordar además que en 2023 el gobierno de Canarias ya declaró la emergencia energética en el archipiélago, advirtiendo de que esto podía pasar. ¿Ha servido de algo? Pues ya me dirán ustedes. ¿Y qué se va a hacer ahora? Bueno, pues la consejería ha abierto expedientes informativos para conocer más detalles. Bien. Se ha pedido a Endesa un plan de acción para que detecte los elementos en mal estado que han provocado estos incidentes en la isla. Ah, bueno, pues ya me siento más tranquilo.
Como este corazón de mudanza, como esa luz, se va apagando lenta en el sur la luz, esa que nunca se apaga si vienes tú.
Apagando tan lenta en el sur, Pinelo, esta luz, ¿eh?
¿Qué tal, Roberto? Bueno, yo en el sur, La Palma también se fue.
Por lo menos en este sur. No, no, digo que no se apaga lenta, que se apaga de golpe. Claro que se apagó en toda la isla. Se apagó en toda la isla.
Esto es funambulista, ¿eh? Me ha sorprendido hoy con la canción de, hombre, venía, de este grupo, ¿eh?
Venía el temazo, pero es un temazo, sí. Este está muy bien, ¿eh? Y venía muy apropiado, ¿o no? ¿O no? Hay algunos, hay algunos que...
Si a todos les habrá hecho gracia, pero...
hay algunos que, bueno, que se traen, los ponemos ahí por un poco por la emoción, por la conexión emocional, por el día que... Y hay otros que es que, bueno, va de esto la cosa. ¿Sabes lo que pasa? Que me siento muy pesimista porque me da la sensación de que esto va a ser más de lo mismo. amigo
sí,
Pinero.
Porque mira, todavía estamos esperando que Endesa nos explique qué pasó ayer. Dice que están investigando, pero es que pasa siempre lo mismo, como si con ellos no fuese la cosa, cuando son los responsables de la central de los Guinchos.
Teoría deberían ser los primeros en salir,
sí, sí,
¿no?
Sí, pero oye, bueno, mira que cuesta hablar con Endesa, ¿eh? Bueno. Mira que cuesta.
Pues así estamos, y vamos a estar ahí en La Palma, ¿eh? Tras este nuevo apagón.
Sí,
¿no?
Porque Calviño está muy enfadado. He recordado además que la central tiene medio siglo de antigüedad y no se ha renovado. Nos atiende el presidente del Cabildo en unos minutos. También intentaremos explicar, más allá de esto, el cambio de gobierno en el Ayuntamiento de La Guanche, que tiene miga, Roberto. Tú sabes que pueblo chico, infierno grande, ¿eh? ha pasado a manos de Coalición Canaria gracias a una concejala díscola del PP. Y bueno, a ver si nos explica el alcalde, el nuevo alcalde, que hay detrás de todo esto. Volveremos a hablar del elevado precio del plátano. Y nos visita hoy, y esto tiene también su amiga, el consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez. A ver si esta vez nos deja algún titular interesante sobre carreteras y también sobre vivienda, que se está hablando mucho, lógicamente, en estos tiempos. Y hoy es miércoles, tenemos tertulia sector primario, y a las 8 en la tertulia nos acompañan Agone y Melian y Melisa Rodríguez.
Que las cosas vayan pasando y retrasar el final.
Melisa Rodríguez desde La Palma, espero que tenga luz, no tengamos que hablar por un walkie-talkie, ¿no?
Máster en energías renovables, además, le vamos a preguntar qué haría ella.
11 de junio, miércoles, titulares. Nuevo apagón en La Palma.
Es la supuestamente quinta incidencia en un mes, según el Cabildo. La de ayer, la más significativa por haber sufrido la isla, un cero energético que no quedó totalmente solucionado hasta 3 horas y media después. Endesa investiga lo sucedido en la central térmica de Los Guinchos, pero sigue sin dar explicaciones. El Cabildo pide a los gobiernos central y autonómico las inversiones necesarias para garantizar el suministro en la isla.
El problema de vivienda en Canarias a Europa.
El ministro de Exteriores se compromete en el Senado a trasladar la crisis de la vivienda en Canarias a la Unión Europea durante este periodo de presidencia danesa. La respuesta que le ha dado José Manuel Álvarez al senador por La Gomera ante la demanda de una posible limitación de la compra de inmuebles por los no residentes.
Regulación de inmigrantes.
25.000 personas en Canarias quedarían en situación regular cuando salga adelante el plan del gobierno de España, que prevé, recordemos, regularizar a 500.000 de inmigrantes en todo el país. Moncloa quiere consensuarlo con todos los partidos representados en las Cortes y ayer ya inició los contactos con algunos de ellos.
Y parece que el Estado mueve ficha.
El Ministerio de Migraciones contacta con el gobierno de Canarias tras el último aviso, recordemos, del Supremo la semana pasada para asumir el más de 1.000.000 de menores migrantes que han pedido asilo en nuestro país. Clavijo dice que no le temblará la mano para llevar a los juzgados a quienes incumplan la ley de extranjería, un texto que ya ha recurrido ante el Constitucional el gobierno socialista de Castilla-La Mancha. Y una última hora en sucesos. Anoche, a las 10:20, un hombre resultaba herido de carácter grave por un incendio en su vivienda de Barlovento, en el norte de La Palma. Fue trasladado en estado crítico en helicóptero al Hospital Universitario de Canarias en Tenerife.
Bueno, los deportes, baloncesto, empieza con derrota en Laguna Tenerife la semifinal del playoff. Juanjo Ramos.
Se llama Mar Mateu, tiene 34 años, 10 de experiencia en la segunda división y baja un escalón como el Club Deportivo Tenerife para enrolarse en el proyecto de la primera ref en la campaña 25-26. Buenos días. Es la primera incorporación efectivamente del Club Deportivo Tenerife para el nuevo proyecto y estas eran sus primeras palabras como blanquiazul.
Con ganas ya de empezar, de sentir ese club que tan bien habla la gente de él, no de la isla solo, sino de fuera de la isla, de gente que conozco y sí, con ganas de, pues bueno, de resarcirme un poco de este año y me ha llegado la oportunidad.
Pues que este ya fue, que no es esta la crónica de Juanjo. Vamos a ver si lo localizamos de nuevo. Ahora sí, discúlpenos sobre esa derrota del Laguna Tenerife en la primera semifinal del playoff.
No pudo ser para el La Laguna Tenerife. Buenos días. 83-65 cayó el conjunto que dirige Chus Vidorreta ante el Valencia Basket en el primer partido de la serie semifinal del playoff por el título de la Liga Endesa. Empezó bien ganando 0-6, pero luego el Valencia enseguida se puso con el control del partido, dominó en el primer, en el segundo cuarto, y a pesar de que la reacción del equipo aurinegro en el tercer periodo le llegó a estar incluso a 3 puntos, 53-50, la gasolina no le dio para más. Fallaron hombres como Gio Germadini, se encontraron Dornekamp, Marcelinho Huerta, con la ayuda de Fittipaldo quizás, con poco margen para poder mantener en el partido al conjunto aurinegro, que tendrá que buscar la victoria en el segundo partido, que se juega mañana a las 8:15 de la tarde, en idéntico escenario, La Fonteta ante el Valencia Basket, para intentar igualar la eliminatoria y tener algo de ventaja, cambiar el factor cancha, porque el tercero y el cuarto se jugarían en Tenerife.
Río, Hotel Sun Resort nos trae la previsión del tiempo. Misma tónica de los días anteriores, Pineda.
Sí, pocas nubes, con algún intervalo de forma generalizada, salvo en el norte, donde, bueno, ha amanecido otra vez con el cielo encapotado, pero se va a ir despejando durante el día para, por la noche, volver otra vez a cubrirse. Hoy el viento soplará moderado del nordeste. Hay alguna posibilidad, no mucha, de rachas puntualmente muy fuertes en zonas bajas del sureste y oeste de Gran Canaria. Las temperaturas se mantienen sin cambio.
Bien, si miras por la ventana, ves ahí las nubes del alisio, cuando sopla, sí, ahí, perfectamente colocadas.
Supone que, bueno, ya hemos pasado mayo, ha sido un mayo raro, pero en mayo y junio suele estar el tiempo mejor que en julio y agosto.
Bueno, pues ya veremos.
En algunos puntos, sobre todo en el norte de las islas
mayo fresquito, la verdad es que
vamos,
sí.
Vamos a ver.
Muy bien, vamos enseguida con nuestra primera clave del día. Pues vamos con nuestra primera clave del día, que nos trae la irlandesa, que tiene que ver, Pinelo, con la, unos dicen la cuarta, otros dicen la quinta, incidencia en el suministro eléctrico en La Palma en apenas un mes, aunque es verdad que ninguna había tenido la importancia de la de ayer, con prácticamente cero energético y todos los ciudadanos afectados.
Sí, porque afectó a toda la isla durante un margen amplio de 3 horas y media, aunque llegó un momento de la tarde en el que se pensaba que la cosa iba a ir para bastante más tiempo. Endesa investiga las causas de este cero energético, originado a las 5:30 de la tarde tras una incidencia en la central de Los Guinchos. Antes de las 9 de la noche se recuperaba, según la compañía, al 100% el suministro. El Cabildo dice que este apagón era previsible tras las incidencias de las últimas semanas y ha reclamado al Gobierno de España y al de Canarias las inversiones necesarias para modernizar las infraestructuras energéticas en una isla de más de 80.000 habitantes. Hay que recordar que la central térmica de Los Guinchos en Breña Alta tiene 50 años de antigüedad y está obsoleta.
Sergio Rodríguez, presidente del Cabildo de La Palma. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Pues otra más, señor Rodríguez. ¿Y así hasta cuándo?
Pues sí, yo no sé ya si es que me ha mirado a mí un tuerto o qué es lo que pasa, ¿no? Porque parece que todo ocurre cuando uno está cerca por ahí. Yo bromeaba a veces con el expresidente de Canarias, Ángel Víctor, que no sabía cuál de los dos era más cenizo, ¿no? Pero bueno, fuera de bromas, ayer efectivamente vivimos un episodio más de algo que se ha repetido en varias ocasiones, que de alguna manera venía siendo avisado por algunos apagones en varios municipios en estas semanas atrás y que bueno, ayer concluía con un apagón en toda la isla, ¿no? Probablemente nos podrán decir que no tendrá que ver una cosa con la otra, pero lo que sí tiene que ver es que dependemos de una central de hace 52 años que los equipos bueno, pues no tienen la tecnología que se demanda hoy en día, que efectivamente llegamos tarde a invertir, que es lo que necesita para cambiar todos esos equipos, y bueno, ahora empezaremos a determinar cuáles fueron las causas. Parece que fue una turbina de gas la que disparó, y estaba funcionando junto con 2 equipos diésel, y las 2 que estaban previstas para, si había algún fallo, pues no tuvieron la capacidad de respuesta. Pues habrá que analizar exactamente cuál fue la causa y el por qué, pero lo que está claro es que no podemos seguir viviendo episodios de este tipo en pleno siglo XXI, en una isla que además plantea crecer, desarrollarse, con una baja de la Virgen que la tenemos ahí ya, con un aumento de población considerable en La Palma.
Con una que va a provocar una demanda, que va a provocar una demanda efectivamente de electricidad importante. No quiero ni pensar en medio de la bajada que se produzca una situación así. Pero, señor Rodríguez, si tan claro lo tenían antes, si tan claro lo tenía el gobierno de Canarias, que incluso, bueno, pues ya lleva 2 años ya con emergencia energética en el archipiélago, dígame si se ha hecho algo en este tiempo para solucionar el problema, o si por lo menos hay previsto algún cambio, alguna renovación, algo que hayan hablado con la empresa suministradora para solucionar, para que no vuelva a ocurrir.
Bueno, yo tuve la posibilidad de hablar directamente con el consejero de Transición Ecológica, Mariano Hernández Zapata, ayer, y me comenta que efectivamente han sacado a concurso algunos equipos de gas más dentro de la propia emergencia, pero yo echo de menos, lo he dicho ya en alguna ocasión, un impulso mayor, el mismo que se está dando a Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, precisamente con una atención especial dentro de la propia emergencia que se ha decretado. Pero sobre todo echo de menos es al responsable, al competente, ¿no? Al gobierno de España, que es el que tiene que invertir para que efectivamente en un sistema como el nuestro, que además es un sistema aislado, que no está conectado con ninguna isla, pues evitar que pasen este tipo de cuestiones. Ayer estuvimos 3 horas donde la vida en general en la isla, la economía de la isla de La Palma, que ya está tocada per se, pues se paró de golpe. Y no estamos para estas cosas en una isla que ha sufrido tanto, ¿no?
Pues lo que ocurre es que nos lleva a cierta melancolía el pensar que, bueno, que esto ya se lleva advirtiendo, que no sé si es el cuarto o el quinto incidente que se tiene este mes, que parece que todo el mundo coincide en que la central del Guincho pues está obsoleta, que requiere cambios. Por parte de Endesa no hemos escuchado explicaciones todavía, con lo cual nos da la sensación, señor Rodríguez, de que mañana mismo podría volver a pasar.
Bueno, cierta melancolía por ser de alguna manera
sí,
educado, ¿no?
Tómelo como eufemismo.
Lo que yo me enfadaba muchísimo ayer, sigo enfadado en el día de hoy, porque efectivamente todo esto es algo que se repite, que hemos puesto sobre la mesa hasta la saciedad, que, hace un mes aproximadamente estábamos sufriendo cortes en varios municipios, probablemente sea por otra causa, pero no es por la misma razón, pero cuando no es por una cosa es por la siguiente y cuando no es por la de más allá. Pero lo que tenemos claro es que la causa real de todos los problemas está en que efectivamente dependemos de una subestación que no está para dar servicio en pleno siglo XXI con la demanda que tenemos, y muy preocupado efectivamente por lo que tenemos delante, va a haber aumento de calor también, lógicamente la temporada de verano, todo el proceso de cambio climático que estamos sufriendo, que también nos juega en contra respecto a este tipo de cuestiones, y es una cosa que necesita que se actúe de emergencia, porque todos sabemos cómo son estas cosas. Si se dice que está actuando desde hace 2 años y yo no he visto un cambio en ningún sitio, pues no sé cuántos años más vamos a tener que pasar este tipo de cuestiones. Bueno, al final,
parece obvio, señor Rodríguez.
Muchas veces sentimos que sí.
Parece obvio que si, que si los sistemas están obsoletos, que si la maquinaria no está y no hemos visto, o usted no ha visto llegar una bobina o llegar, no sé, un equipo nuevo o algo, pues parece obvio que lamento ser tan pesimista, pero es que nadie, ahora mismo, ¿quién nos garantiza que esto mismo no vuelva a ocurrir mañana?
Al final te acabas sintiendo como siempre, una pequeña isla en medio del Atlántico, y es la última de las las cuestiones que se ponen sobre la mesa, porque hay que atender otras cosas que, bueno, para alguien serán más importantes, ¿no? Nosotros lo que nos toca es seguir peleando, luchando, exigiendo, lógicamente, porque somos ciudadanos igual que el resto de los españoles, y merecemos un trato totalmente diferente, ¿no? Uno está cansado ya de que se sentirse tratado de esta manera, ¿no? Y yo ayer lo decía, hoy enviaremos otra vez, reiteraremos una carta que ya hemos enviado en este mes anterior al Ministerio, exigiendo que se cumpla con La Palma y con lo que las inversiones que sean necesarias aquí, pero de manera inmediata. Esto no puede seguir esperando.
Pues, señor Rodríguez, presidente del Cabildo de La Palma, gracias por atendernos.
Muchas gracias, saludos.
Buenos días. Bueno, pues, Pinelo, querido, pues me da la sensación de que esto, no sé, no veo en el horizonte que se esté haciendo nada nuevo. Por lo pronto, se abre un expediente informativo, se pide un plan de acción a Endesa, pero claro, esto no parece que a corto plazo vaya a generarse nada. Que sepamos, ojo, no, porque a lo mejor si obtenemos información directamente de la suministradora, a lo mejor nos dicen, sí, oye, se ha hecho esto, o para solucionar esto ahora mismo se está instalando esto otro. Puede ser, pero como no se dice, no lo sabemos, pues parece que no hay nada nuevo en esta cuestión.
A ver si Endesa nos dice algo, pero estas cosas, si no están previstas y planificadas, no se solucionan a corto plazo, que entiendo también que es la preocupación del presidente del Cabildo, que, fíjate, para el concurso energético que ha conseguido el gobierno de Canarias que saque a licitación el Estado, pues ha tenido que declarar una emergencia energética y hacer numerosos trámites, y todavía va a pasar varios años para que esté resuelto, ¿no? Esto de La Palma no tiene pinta que se solucione rápidamente, y también lo que decía Sergio Rodríguez, a ver qué pasa en la bajada, que la población de la isla se multiplica y que se
la demanda de luz se dispara.
La demanda de luz, sí, sí. Tú imagínate que en plena danza de los enanos por la noche se va la luz, por pensar en Santa Cruz de La Palma, pero esto afecta a toda la isla, ¿no?
Así están las cosas, son las 7:20. Hoy, que se sepa, en La Palma nos escuchan sin tener que usar las pilas.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com. La Irlandesa presenta un producto único, nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares, en las salinas de Janubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote, un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
En la era de la inteligencia artificial, aquí trabajamos con inteligencia natural. Nos conecta con lo que somos, con nuestra tierra. Y es la base de nuestra misión, mejorar la vida de las personas para transformar la realidad de nuestras islas. Fundación Mapfre Canarias. Nuestra realidad eres tú.
Di adiós a seguir contándole tus sueños a la almohada y ven a la Universidad Fernando Pessoa Canarias a hacerlos realidad. Estudia podología en la universidad líder en Canarias, con mayor número de titulaciones sanitarias y mayor formación práctica de todo el archipiélago. Entra en uffcanarias.es e infórmate. Universidad Fernando Pessoa Canarias.
Así suena un gato. Así suena un puma. Y así suena un puma en la ciudad. Ya está aquí el nuevo Ford Puma Gen-E eléctrico, con hasta 523 kilómetros de autonomía urbana. Aprovecha el plan Moves y además presúmete el maletero más grande de su categoría. Pide tu prueba en Ford.es.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
Nos informan de un avistamiento en nuestras islas en estos días. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No, son los mejores precios de Canarias. Descubre esta exhibición de precios en el folleto de Hiperdino hasta el 20 de junio en hiperdino.es o en su app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
Hay cosas difíciles de explicar.
¿Vienen de fuera? ¿Son extraterrestres? ¿Han sido traídas por qué, no? ¿Y cómo?
Pero vamos a intentarlo.
Una cosa es que nosotros enviemos accidentalmente microorganismos a todos estos lugares y otra cosa es que aparezcan microorganismos en lugares donde no deberían estar.
¿Cómo cuáles?
Como por ejemplo en el exterior de la Estación Espacial Internacional, ya no la China.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Una mirada inteligente a la actualidad.
El clima ahí fuera se está poniendo un poquito irrespirable.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Pero no es el polen, es la corrupción.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Bueno, segunda clave del día. Esta es una clave política. En un ayuntamiento pequeño, en el norte de la isla de Tenerife. en La Guancha. Ayer el pleno del ayuntamiento tenía que elegir a un nuevo alcalde tras la renuncia días atrás de Antonio Hernández. Se suponía pues que sería un compañero del Partido Popular quien lo sustituiría, pero sorpresa, Pinelo, ¿qué ocurrió?
Bueno, pues que el PP perdió la alcaldía, que pasa a manos de Coalición Canaria, por lo que parece, en principio, un caso de desobediencia interna. El resumen sería que una concejala del PP hace perder al PP la alcaldía, así de simple. Estaba pactado que la nueva alcaldesa fuera Lorena Soca, manteniendo el apoyo, por cierto, de la única concejala del PSOE, pero fue una edil de los populares, Auxiliadora Marrero, a la que el anterior alcalde le había quitado las competencias tras una baja por enfermedad, quien con su voto propició que el nacionalista Alejandro Herrera se haga con el bastón de mando. El presidente del Partido Popular de Tenerife, López Afonso, dice que abrirán una investigación.
Va a ser objeto de investigación y, en su caso, de depuración de las correspondientes responsabilidades disciplinarias dentro del partido, y lógicamente esos efectos luego se tendrán que trasladar a la esfera del pleno y la corporación de La Guancha. Desde luego, la situación para nosotros es lamentable en la medida en que no se da continuidad a un gobierno que entendemos era el más conveniente para los intereses de los vecinos de La Guancha.
En una carta hecha pública ayer, la concejala que ha propiciado el cambio de alcaldía, Auxiliadora Marrero, ha criticado el silencio, dice, de sus compañeros del PP de La Guancha, pero ha destacado el respaldo de la dirección regional e insular.
Vamos a hablar con el nuevo alcalde, Alejandro Herrera, flamante edil, flamante alcalde de La Guancha. ¿Qué tal, señor Herrera? Buenos días.
Buenos días, Roberto. Buenos días, Daniel, y a todos los que nos escuchan a través de la COPE.
Bueno, pues lo primero es darle la enhorabuena por el bastón de mando, que yo me imagino que, aunque fue una sorpresa para muchos, para usted no. ¿Ya lo había hablado con la concejala, este apoyo?
No, nosotros no tuvimos contacto con ella. Sí es verdad que, bueno, como bien decía en la entradilla, pues se trata de un pueblo pequeño y al final, pues bueno, te llegan cosas, ¿no? También sabía el malestar existente, conocía el malestar existente entre esta concejal y el resto de compañeros del mismo grupo. Pero, como dije ayer, nosotros nos sentamos en la mesa, yo creo que los 13 nos sentamos en la mesa con la incertidumbre de lo que iba a pasar, porque habían varios escenarios, todo podría suceder, y bueno, yo creo que esperado por una parte, porque era una de las posibilidades, pero inesperado, pues también te tengo que decir.
Claro, lo que parece que está detrás de esto es una cuestión personal, o sea... En un momento dado, la señora Marrero sufre un proceso de una enfermedad. Ella además lo explica en una carta a los vecinos de La Guancha, que hizo pública ayer. Dice que se tiene que ausentar por un tratamiento para un cáncer y que no solo no recibe el apoyo, dice, de su alcalde y, bueno, suponemos que de algunos compañeros, sino que encima, pues bueno, pues pierde la confianza que tenía en los cargos que desempeñaba. Vaya, no parece que haya una cuestión política de por medio o ningún plan que no saliese adelante. Es más bien una cuestión personal. ¿Tiene usted la misma información,
sí, bueno,
señor Herrera?
Evidentemente yo no puedo entrar a valorar estas cuestiones, ¿no? Primero porque...
Hombre, un poco sí, porque es lo que personales. Le ha hecho usted al alcalde, señor Herrera, ¿no?
Bueno, son cuestiones personales y al final cuestiones de otro partido que evidentemente... tengo que respetar, ¿no? Y me parece que lo más prudente es respetar las manifestaciones tanto de unos como de otros. Nosotros nos hemos sentado ayer en el pleno, hemos ejercido nuestro voto, tenemos 6 concejales, los mismos que el Partido Popular, y bueno, no ha sido una cosa nuestra, ¿no? En el sentido de que hemos ejercido nuestro voto y ya todo dependía de otras personas. Con lo cual yo creo que no voy a entrar por ahí.
Alcalde, ¿y a partir de ahora qué? Porque en principio van ustedes a gobernar en minoría, ¿no? Le falta un concejal, no tienen pacto con a priori con la concejala del PSOE. No sé si con Auxiliadora Marrero van a llegar a algún tipo de acuerdo para sacar adelante lo que queda de mandato, que es prácticamente la mitad, ¿no?, de año.
Sí, lo que está claro es que tenemos que llegar a acuerdos entre todas las fuerzas que componen la corporación municipal, porque bueno, hay cuestiones que necesitan mayoría, ¿no? Nosotros hasta el momento, pues dentro de la corporación ha reinado pues el entendimiento, el buen talante, y siempre mirando por el bien del municipio de La Guancha, y espero que esto siga así, así lo decía yo en el discurso. Por lo tanto, ayer lo poco que pude hablar con el resto de compañeras de otras formaciones, pues le decía esto, ¿no? Que esperamos seguir en la misma línea y tener los acuerdos pertinentes, más que nada, pues donde sea necesario una mayoría, ¿no? Te pongo el ejemplo de los presupuestos. No tenemos presupuestos aprobados para este año 2025. Estamos trabajando con los presupuestos prorrogados desde el 2022. Y bueno, soy consciente de que se iban a aprobar, el pleno estaba previsto en un principio para el 5 de junio para aprobación del presupuesto, pues todo esto ha trastocado un poquito esto y sé que los presupuestos estaban ya prácticamente terminados, ¿no? Ahora habrá que retocarlos lo mínimo para pasar a su aprobación, porque ya urge, ¿no? Estamos a mitad de año y sin presupuesto y con presupuestos prorrogados 2022. Con lo cual, yo espero que al tener mucho trabajo del Partido Popular y del PSOE, pues no vayan a votar en contra de un presupuesto que significaría la paralización de la administración, ¿no?
Señor Herrera, claro, La Guancha es un pueblo pequeño. Yo no sé si este tipo de cuestiones, este tipo de cuestiones políticas socavan la convivencia demasiado en un sitio así o no, o consiguen que lo político no entre en lo personal entre unos y otros.
Como te decía ahora, Roberto, siempre hemos mantenido cordialidad entre nosotros porque creemos que tenemos que dar ejemplo a la ciudadanía. Ayer el transcurso del pleno fue totalmente normal. No hubo ningún tipo de problema, y eso que, bueno, el momento era tenso, de muchos nervios, pero transcurrió con total normalidad. Y creo que eso es un ejemplo de saber estar, de hacia la ciudadanía, de que,
vaya, que nadie se ha quitado pasan. Nadie se ha quitado el saludo, ¿no? Por lo pronto, señor Herrera.
No, creo que no, por lo menos en mi caso, en los de mi grupo y con el resto de compañeros, no. Ya si hablamos de entre los demás de otros partidos, pues evidentemente pues no te puedo dar respuesta.
Bueno, alcalde, una última cuestión ya en modo de anécdota. ¿Va a seguir tocando en la banda de La Guancha o lo vamos a ver en las procesiones ahora con el bastón de mando?
Esa es una buena, va a tener que elegir. Va a tener que elegir,
sí. Lo tengo un poco complicado. Después de más de 25 años como músico activo de la banda de La Esperanza aquí de La Guancha, pues bueno, mis obligaciones hacen que me tenga que dedicar completamente a las labores de la alcaldía. Pero bueno, a alguna escapadita me tendré que echar para por lo menos matar el mono, ¿no?
Bueno, no se le va a olvidar, no se le va a olvidar. Las partituras después de 25 años no se le van a olvidar. Alejandro Herrera, alcalde de La Guancha, gracias por atendernos y mucha suerte.
Muchísimas gracias a ustedes y a disposición.
7:33, enseguida nuestro diario de a bordo.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Hay cosas que sientan bien. Empezar el día con tu tostadita de jamón, que te digan, oye, pero qué bien llevas los 50, ¿no? Pero lo que llevas bien son los 60. O cuando te sueltan el clásico, venga ya, esto no lo has cocinado tú. Eso sienta tan bien como que los niños se duerman a las 9 de verdad. Y es que si llevas 60 años confiando en Montesano, es porque te sienta bien.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en caja7.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Con Atlantic Canarias abrimos nuestro diario de a bordo de la mano de Guillermo García. ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Roberto. ¿Cómo estás?
Muy bien, estupendamente. Oye, viendo que casi nos vamos a comer ya la mitad de año, ¿no? Sería
no,
ya.
No íbamos a comer otra cosa. No. Me asustaste, caramba.
No, el turrón dentro de sí, otro bueno. Medio año, porque llevamos ya.
Bueno, caramba, que estamos entrando el verano, me hables de turrón. Hombre, con el otro día hablaste de Reyes Magos, pues igual.
Oye.
¿Este lo tenían preparado?
No, pero está bien traído por Daniel Pinelo, ¿eh? Y ahí lo ves, ágil con el florete.
Bueno, pues nada, pues ya estamos en el mes de junio, sexto mes del año, así que efectivamente. Ahí lleva hasta la razón. Ya nos hemos comido la mitad de 2025, que se dice pronto. Roberto.
Sí, señor. Ya, nada.
Bueno, oye, aunque sea mínima mención para abrir este diario a bordo, lógicamente, lo ocurrido en La Palma y a una reflexión en alto, ¿no? Al final todo, si te fijas, Roberto, nos lleva al mismo camino, ¿no? A la antigüedad y al colapso de muchas infraestructuras que tenemos en Canarias, tanto las islas capitalinas como las islas no capitalinas, ¿no? Podemos hablar de carreteras, podemos hablar de sanidad, podemos hablar de educación, pero también de infraestructuras energéticas, ¿no? Y en este caso, yo creo que hay un plan desde el gobierno de Canarias, ya se lleva levantando la voz, se lleva presionando a Madrid mucho tiempo, pero mira, una nueva incidencia, en este caso un cero energético, que no es ninguna broma con las consecuencias económicas que todo ello conlleva, en este caso en la isla de La Palma, ¿no? Y no podemos normalizar estas cosas, porque como ha dicho Sergio Rodríguez, parece que La Palma y en general Canarias no están en el primer mundo cuando hablamos de cuestiones energéticas, y esto no puede ser, no podemos normalizar, no podemos ser Venezuela. Ni podemos ser Cuba, o sea, no podemos normalizar este tipo de cosas. Pero bueno, ya has hablado del asunto y tampoco quiero estar demasiado.
No se normaliza, si se habla, se explica, uno se queja, pero consecuencias.
Positivas. Pero hay que tomar medidas, hay que pasar a la acción, ¿no? O sea, ¿qué está pasando para que esto ocurra y qué tenemos que hacer para evitarlo? O sea, esa debe ser la gran preocupación en este momento de los políticos canarios y, por supuesto, los que dependen de Madrid, tener la capacidad suficiente para hacerle entender al gobierno central que esto no puede ocurrir en Canarias. Pero bueno,
te digo lo que se ha hecho. Pues la consejería ha abierto un expediente informativo para conocer más detalles y le ha pedido a Endesa un plan de acción para que detecte los elementos en mal estado.
Están de moda los expedientes informativos. Se lo abrieron Matos, sí. Se lo han abierto el PP en la Guanche y ahora también a la...
A un profesor de la UNA.
La clave es decir que tú has abierto un expediente.
Efectivamente.
Hasta que alguien se olvide de que ese expediente está ahí y nadie pregunte por cómo acabó ese expediente. Claro.
Hasta que volvamos a tener otro cero energético. Sea en La Palma, sea en La Gomera o sea en Fuerteventura. Me da igual, pero... ¿hasta cuándo? ¿No? Es la pregunta que nos podemos hacer como Canarias. Bueno, con las particularidades que tenemos, que ya hemos explicado, que tenemos hoy sistemas independientes, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, mira, hablaba de sanidad. Quiero detenerme hoy en este diario a bordo unas palabras ayer de la consejera de Sanidad, Esther Monzón. Le preguntaba Tamara Raya, la diputada socialista, sobre la situación del Hospital Unitario de Canarias de Luque, en la isla de Tenerife, y hacía referencia a las múltiples denuncias de los medios de comunicación sobre el mal funcionamiento de la urgencia. Bueno, quiero que escuche la respuesta de la consejera de Sanidad, Esther Monzón.
Yo que usted, en vez de leer tanta prensa, me pasaría por el UC más a menudo, sí. Me pasaría bastante más a menudo, puesto que la información que tiene es la información que se viene dando desde que yo inicié la legislatura hace 2 años exactamente. Por lo tanto, además de eso, el plan que se está poniendo en marcha y que ya está aproximadamente en la mitad de su tiempo, desde luego arroja muchísimos datos más positivos que lo que usted ha estado dando. Pero bueno, entiendo que hace política de la sanidad, cosa que me parece muy fea, sobre todo porque asustamos a la población, pero cada cual con su tema.
Asustamos a la población,
Pues la población está asustadísima.
Si no lo digo, lógica, reviento. Lógica, yo creo que la que tiene que pasarse más por el UCA es la consejera de
Efectivamente. Sanidad. Es que los dos me han leído el pensamiento.
Sobre todo por las urgencias.
Primero, la que tiene que pasarse por el UCA es la consejera de Sanidad, Esther Monzón. Pero es que me ha llamado la atención que asustamos a la población. No, mire, mire, señora consejera, escuche esto, escúchelo. La población se pone en contacto con nosotros, los medios de comunicación, porque ya está asustada con todo esto que ve y que sufre.
Lo de Luke es un infierno. Estuve en urgencia casi 4 días. Aquello es terrible, terrible lo que yo viví allí, durmiendo en un banco. Es gente mayor, sin ducharte, no tenías intimidad ni para comer. Creo que te pones más malo estando allí que con la dolencia que acudes a que te miren, ¿no?
Aquello da pena y sentimiento, señor.
Me dicen, a ver si hay camas para realizar el ingreso, sí, eso. Y termina con diciéndome, lo siento. O sea, estoy flipando, pero flipando.
La tuvimos que llevar a urgencias. Le hicieron un electro. A las 5 de la tarde, cuando la vio la doctora, no le valía. Y le tuvieron que volver a hacer otro. Y mi hija estuvo en una silla sentada con un cuadro de vértigo.
Le negamos la mayor, señora consejera. Ni su compañero del Partido Socialista está asustando a nadie. Ni los medios de comunicación asustamos a nadie. Simplemente nos hacemos eco del susto, del enfado y de la indignación que muchos ciudadanos sufren.
Súmale esto a las listas de espera quirúrgica, que son en el hospital universitario prácticamente el equivalente a la suma de los demás, ¿eh? Y ya tienes pues un estado de la situación. ¿Estamos a mitad de ese plan que se lleva a cabo? Bueno, pues habrá que evaluarlo, ¿no? Habrá que ver si efectivamente el sistema
de urgencia está mejor, pero difícil, no lo parece. Roberto, que por mucho que mejore algo, sigue siendo muy difícil. Sigue siendo muy difícil. Muy
evidentemente, difícil. Evidentemente. Y hay un montón de ciudadanos, y no me canso de decirlo, a fuerza, a riesgo de ser pesado, un montón de ciudadanos, los que tienen que ser atendidos en ese hospital, con un peor servicio que los que acuden a otro.
Claro.
Así de simple. Ciudadanos, bueno, Roberto, de primera y de segunda.
Vamos a cerrar con un tema un poquito más agradable.
Venga,
oye, que no sé si había muchos fans de Melody preocupados. Sabes que este fin de semana tiene que actuar en Gran Canaria. El otro día suspendía una actuación que tenía y además una presencia en el Gran Premio de Motociclismo en Aragón, que además iba a pasar la bandera a cuadros y tal. Y bueno, pues al parecer motivos de salud le impidieron estar allí, pero bueno, han sacado un segundo comunicado a sus representantes. Tranquilos, que en Gran Canaria, en Maspalomas, va a estar este próximo sábado, ¿eh? Lo digo por si había algún fan gran canario o canario en general de Melody que va a estar en Maspalomas el sábado y que estaba temiendo perderse. No, pues se ha confirmado que va a estar Melody. Lo digo como... Seguimos con Melody, que sigue siendo una, en fin, una fuente de gente de noticias.
Oye, tengo una duda. En los conciertos de Melody, no, lo digo sin acritud.
¿Canta los gorilas?
Exacto. Eso, ¿aún canta la del gorila?
¿Aún canta la de gorila? Digo yo, si es su máximo éxito, ¿no?
No fue su máximo éxito. Su máximo éxito ahora es otro.
Bueno, es otro, pero la que la lanzó a la fama fue la del gorila.
Sí, bueno, o sea, bueno, sí, ¿cómo? Bueno, pero era pequeña, pero no puede ser, porque oye, se puede montar una fiesta, a lo mejor la gente, los seguidores, dicen, sí, esa mola, bueno, pero bueno, esta era, ¿no?
Esta era la de gorila, sí, la de...
Era esta, se bailó, hombre, claro.
El baile del gorila.
Sí, las nuevas generaciones que nos están escuchando, a lo mejor dirán, bueno, pero es la misma, pues sí, es la misma Melody, ¿eh? Pero bueno, oye...
Ya más crecidita, eso sí.
Eso sí, toda una carrera ahí detrás de los micrófonos sobre los escenarios. Gracias, señor García.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
¿Por qué elegir Pinturas Juno? Por su calidad garantizada, por su equipo experimentado y a tu disposición para asesorarte. Porque 98 años de experiencia nos avalan. Visita tu tienda Juno más cercana, más en juno.es.
Attractive girl be.
Bill Murray llega a Las Palmas de Gran Canaria. No para cazar fantasmas, ni para revivir el mismo día una y otra vez. En esta ocasión se sube al escenario del Auditorio Alfredo Kraus para recitar a Walt Whitman, Ernest Hemingway o Mark Twain, mientras suenan canciones de David Foster, George Gershwin y Leonard Bernstein al fondo. Este 15 de junio tienes una cita con la música, la literatura y con Hollywood. Bill Murray, New Worlds. Entradas disponibles en taquilla y en auditorioalfredokraus.es.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
En Herrera en Cope más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Para eludir una grave incoherencia jurídica, como sabe, la Constitución prohíbe los indultos generales. Y la amnistía no es más que un indulto general reforzado. Por una lógica jurídica, si se prohíbe lo menos, no se debería permitir lo más. Los efectos perversos que llevaron a prohibir los indultos generales son los mismos con la amnistía.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Minutos, tenemos que hablar no de un accidente, sino de dos, de nuevo en la isla de Gran Canaria.
Sí, en la Gran Canaria 1, el carril izquierdo dirección sur, a la altura de la base militar de Gando, Roberto, donde ya se están viendo colas que llegan prácticamente hasta Marzagán, y también en la Gran Canaria 2, en el norte, dirección, en este caso Las Palmas de Gran Canaria, pasando Costa Ayala, en este caso, bueno, las retenciones son menores porque hay menos tráfico, pero también se van a notar en los próximos minutos.
Bueno, pues, bueno, paciencia. Es verdad que las clases en la universidad no están ya. Hay muchos alumnos que no están yendo a clase. Ha terminado también la PAU, con lo cual debería el tráfico estar bastante más despejado.
Sí, pero hay gente que trabaja, ¿no? Y tiene que seguir
pero no
coche
encontramos esa mejora del tráfico que se espera en un día como hoy. Oiga, ¿le parece que el precio del plátano está muy caro, de nuestra fruta insignia? Esta semana el presidente de Asprocan, la asociación que aglutina a los grandes productores, ha pedido buscar un equilibrio en los precios para que el agricultor perciba lo que le corresponde sin que el consumidor se vea tan afectado.
Sí, José Carlos Rendón ha vuelto a explicar que la subida es coyuntural por la escasa producción de los últimos meses por los efectos del clima y del viento. He estado mirando los precios de esta semana, Roberto, ahora nos lo confirmarán desde Asprocan. Pero, por ejemplo, ni Perdino el kilo está a 3,16, en Mercadona a 3,40. Me llama la atención que Mercadona en la península esté solo 30 céntimos más caro que aquí, a 3,70. Es verdad que llegó a estar rondando los 4 euros en las últimas semanas, pero bueno, se ha equilibrado un poco y no hay tanta diferencia con Canarias, por lo menos lo que se ve consultando los datos en la página web.
Bueno, pues vamos a ver, oye, si está caro el plátano, si lo está comparado con otras frutas, que también hay que ver, ¿no? Porque cuando
si
sube la fresa, nadie sí, también claro. Es verdad que nadie dice nada, ¿no? Pero claro, es nuestro buque insignia, nuestra fruta emblemática, y es normal que también todo el mundo pues esté más pendiente de ella. Yo supongo que esto lo entiende Sergio Cáceres, el gerente de Asprocan. ¿Qué tal, señor Cáceres? Buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Que esto de tener una fruta como emblema, claro, hace que bueno, se le tenga cariño, pero que también cualquier cambio en el precio pues se aprecie más que a lo mejor cualquier otra fruta, ¿no?
Sí, es una de las consecuencias. Pues, afortunadamente nos tienen nos tienen mucho cariño, es una referencia, es una fruta que está pues muy habitualmente en la cesta de la compra, que es un producto básico de alimentación, y que además, bueno, pues también existe la razón de que nos hemos, en cierta forma, acostumbrado a que sea una fruta, pues significativamente mucho más económica que el resto de frutas, ¿no?, y de productos frescos a los que nos, digamos, que tenemos que...
Ya que tenga una estabilidad en el precio, yo creo que no ha subido demasiado en varios años, no sé en cuántos, ¿no? Pero yo recuerdo el plátano, pues en torno a los 2 euros, a lo mejor, un poquito arriba, un poquito abajo a veces, ¿no? No sé, ahora me lo confirmará usted, pero claro, los 3 y pico, pues llama la atención, ¿no? ¿A qué se debe?
Sí, llama la atención sobre todo el incremento en relativamente poco tiempo, ¿no? Estábamos a principios de año, en el mes de enero, unos precios consumidor, que no son los precios al productor o a las organizaciones de productores, pero al consumidor estábamos hablando de en torno al 1,80, 1,90, y ahora estamos en esos 3,50, 3,70. Es un incremento significativo que debe, sobre todo, pues como ha dicho su compañero, a las condiciones climatológicas. Tuvimos unos fuertes vientos en diciembre que no solo nos hicieron perder mucha fruta directamente, más de 24 millones de kilos, sino también afectaron a gran parte de la superficie de plátano en toda Canarias, y que ha tenido unos rendimientos y una capacidad de producción muy inferior a la habitual. Estamos pues más de 20 millones de producción a estas alturas del año, menos que lo que llevábamos el año pasado, ¿no? Y eso pues inevitablemente pues nos impide atender la demanda como realmente nos gustaría, y eso tiene un incremento en el precio ofertado a los consumidores. Aún así, como también creo que mencionaban, pues sigue siendo, a pesar de ese incremento que llama la atención por su, digamos, su rapidez o bueno, concentración en poco tiempo, pues sigue siendo la fruta con diferencia más económica por unidad de consumo y por kilo a las que, bueno, de las que nos ofrecen en los lineales.
Señor Cáceres, por lo menos esa subida de precio le llega al agricultor. O sea, igual que sube en el supermercado, le sube lo que percibe el agricultor.
Bueno, hay distintos momentos y distintas circunstancias de mercado. En este momento, como le decía, es una falta de oferta por parte de origen, por parte de las organizaciones de productores, que han dado un incremento en el precio mayorista, que es el precio, digamos, de venta de las organizaciones de productores, que está en torno a los 2,30, 2,15 de media, en las últimas semanas, y en torno a los 2 euros en el acumulado del año. A partir de ahí, bueno, pues los productores estaremos en torno a un precio medio de unos 40, unos 50 ahora mismo, y llevan bastante estables en las últimas 3 o 4 semanas. La evolución a partir de esos precios hacia adelante, digamos, hacia las labores de maduración, de distribución y puesta al punto de venta, pues depende mucho de las propias bueno, pues cadenas o puntos de venta, y según las circunstancias y la zona donde se deben, ¿no? Pero bueno, es una evolución que en este caso sí ha ido en todos los eslabones, digamos, de la cadena.
O sea, que por lo menos el agricultor también está recibiendo más. Cuando hay una oferta muy fuerte, también recibe menos, ¿no? Por eso lo digo que...
Bueno, llevamos, estos son épocas, digamos, en las que esa circunstancia se ha dado, pero desafortunadamente no es lo habitual. Lo cierto es que llevamos varios años arrastrando unos incrementos de costes muy elevados, con situaciones incluso en el año 2023 con producciones muy altas, en el que los precios mayoristas, que le decía que son organizaciones de productores, eran muy bajos, muy reducidos, en el año 23 particularmente, bueno, con bastantes pérdidas respecto a los costes, y bueno, y eso no se trasladaba en muchas ocasiones siquiera a un precio al consumidor más económico que permitiese una mayor rotación y por tanto también una mayor salida de todo ese volumen. En fin, nosotros lo que hemos venido siempre pidiendo, por un lado, la verdad que los productores creo que lo mejor es tener una cierta estabilidad también en la producción y un equilibrio que permita no tener esos dientes de sierra que tanto nos perjudican a todos, y también que haya una y que se traslade muy rápidamente, tanto en las subidas como en las bajadas, los precios tanto de origen al consumidor. Yo creo que eso logra equilibrar precisamente oferta y demanda al final al consumidor y permite tener una mayor estabilidad.
Mira, estoy viendo aquí un supermercado, me he metido en una página para ver cómo está el precio. Veo el plátano de Canarias 3,70, esto sobre todo en la península, y la banana a 1,40, que no sé si será más o menos lo que se esté viendo ahora en estos días. ¿Temen ustedes que muchos estén tirando hacia el competidor principal?
Sí, de hecho, bueno, pues ayer mismo tuvimos los datos de seguimiento de que seguimos mensualmente de la cuota de mercado de plátano de Canarias y, bueno, desafortunadamente pues hemos marcado un nuevo mínimo en torno al 40% de cuota del volumen, ¿no?, del total del consumo en hogares en la península. Por eso decía, no, no, la verdad que los productores nos gustaría, creo que en gran parte, pues tener algo más de volumen, poder atender esa demanda y al final también distribuir el precio en un mayor número de kilos, porque eso, bueno, pues nos permitiría también, bueno, pues afrontar tanto el presente como el futuro en mejores condiciones. Cuando no hay fruta y cuando no hay posibilidad de atenderlo, pues tampoco se puede hacer gran cosa, porque tenemos simplemente que seguir invirtiendo, seguir confiando en que las mejoras que estamos haciendo en la recuperación de los cultivos que están afrontando todos los productores para poder afrontar una segunda parte del año en el que recuperemos pues esa paulatinamente esa producción y bueno, confiar también en que esa fidelidad y ese cariño que nos tienen en todo el país, pues a poco que el producto también vaya, bueno, pues volviendo un poco a la normalidad, también está claro que la preferencia, el sabor, la calidad, volverá. La diferencia del plátano, esperemos que vuelva, aunque es algo que es como la propia agricultura, hay que cultivar cada día y seguir, no se puede dar uno por eso como garantizado, porque no
que es eso así. Está claro que por el sabor elegirían el plátano de Canarias y por nutrición también, tiene más potasio, tiene más fósforo, tiene más magnesio, o sea que vaya, que por una cuestión de razón y por una cuestión de sabor hay que elegir siempre el plátano de Canarias, aunque cueste un poco más, ¿eh? Aquí no nos cansaremos.
Bueno, al final también está claro, estamos apostando también por un modo de producción con una sostenibilidad social, unos derechos, una seguridad laboral, o sea, hay una circunstancia, un cuidado al medio ambiente, unas condiciones que encarecen la producción, la encarecen significativamente, pero que también creo que es una apuesta tanto por las propiedades del producto como por lo que hay detrás y lo que significa, pues muy diferente a lo que nos ofrecen las importaciones de terceros países.
Sergio Cáceres, gerente de Asprocan, gracias, buenos días.
Buenos días, muchas gracias a ustedes.
Bueno, pues nada, Pinelo, que el plátano un poquito más caro que de costumbre, ¿eh? Nos vamos a encontrar, ¿eh?
Sí, la cuestión es cuánto tarda en bajar, si es que termina bajando, porque igual nos llevamos entre comillas, a acostumbrar a este precio y, hombre, a este nivel, no, que no todo el mundo se puede permitir comprar plátano.
Se ha mantenido bastante estable durante los últimos años, en torno a los 2 euros, subió un poquito, pues, a veces bajaba un poco.
Debajo,
¿no?
Pero yo lo veía por debajo de 2 euros, pero oye, sí, ha empezado a subir en los últimos
años. Más o menos, ¿no? Con una horquilla, por decir así, ¿no? Con ese de media, a veces subía un poquito, a veces bajaba, pero claro, llama la atención que esté ahí. Vamos a ver, yo creo que bajará porque la oferta tiene que mejorar y cuando aumenta la oferta, pues ya se sabe, bajan un poco los precios.
Está diciendo, ¿no?, Sergio Cáceres, que en la península ya se está resintiendo, la gente tira más de la banana porque es mucho más barata, pues hombre, está bajando ya la demanda, ¿no? Si baja la demanda tendrá también que bajar el precio.
Oye, pues no estaría mal ahora un platanito canario, ¿eh? Un platanito de Canarias para desayunar a esta hora de la mañana. Y caramba, si lo tiene a mano, pues aproveche. 7:57.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
El mayor evento gamer del año llega a Gran Canaria. Gaming Experience. Competiciones de League of Legends, Valorant, FIFA, Tekken. Concursos de cosplay, K-pop y toda la cultura urbana que puedas imaginar. Del 13 al 15 de junio en el Centro Comercial Alicios. Gaming Experience Gran Canaria 2025. Es hora de tomar el mando.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
La Irlandesa presenta un producto único nacido de la fusión de dos grandes orígenes: la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares en las salinas de Danubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote. Un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Bueno, ¿qué les parece si hablamos del maravilloso mundo del fútbol? No solo del fútbol, pero este fin de semana se produjo un acontecimiento que nos lleva a hablar hoy de este tema. ¿Lo recuerdan?
Que saluda a Morata.
Bueno, pues ahí España perdía la final de la Copa de Naciones por el error de un jugador en un penalti, un jugador al que además pues le persigue en este sentido la mala suerte, no sé, o la mala fama por lo menos, Pinelo.
Y que además ha arrastrado un problema de salud mental que mismo ha reconocido a raíz de estas críticas y, bueno, coincidencias o no.